Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Cabeza de Cobre llegó esa noche a su habitación más tarde que de costumbre. Estaba grave, meditabundo, y contestaba con monosílabos las cariñosas preguntas que le hacía su madre sobre su trabajo del día. En ese hogar humilde había cierta decencia y limpieza, por lo común desusadas en aquellos albergues donde en promiscuidad repugnante se confundían hombres, mujeres y niños, y una variedad tal de animales que cada uno de aquellos cuartos sugería en el espíritu la bíblica visión del arca de Noé. La madre del minero era una mujer alta, delgada, de cabellos blancos. Su rostro muy pálido tenía una expresión resignada y dulce que hacía más suave aún el brillo de sus ojos húmedos, donde las lágrimas parecían estar siempre prontas a resbalar. Llamábase María de los Ángeles.
Reciban ustedes un enorme saludo, auditores de Radio San Joaquín, 107.9 en FM. Acabamos de oír un fragmento del cuento que le da título a nuestro programa, El Chiflón del Diablo. Estamos iniciando una nueva cita con ustedes para conversar sobre literatura con un invitado muy especial.
Así es.
¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo pasaste la semana?
Bien, lo más bien. ¿Y tú?
Bien, preparándome para viajar, eso sí.
¿Qué te parece?
Tenemos las maletas listas. Esta semana, bueno...
La semana pasada tuvimos... Ya lo anunciamos, ¿no?
Tuvimos a Walter Garib. Semana tenemos a Jaime Hagel, gran escritor chileno.
Gran escritor chileno. Y fíjate que la coincidencia es que son los dos del mismo año.
Claro.
Tienen la misma fecha.
Son coetáneos.
¿Eh? Sí. Sí, del año 33.
Claro que Hagel tiene otro tipo de influencia, tanto culturales como temáticas.
Sí, claro, de todas maneras.
Vamos a ver un poquito de su perfil ahora, ¿ya?
Perfecto.
Jaime Hagel Echeñique nació en Santiago en el año 1933. Sus estudios primarios los realizó en colegios alemanes de La Serena, Villa Alemana y Viña del Mar. Los secundarios en el Liceo de Punta Arena, en el Internado Nacional Barros Arana, y los terminó en el Liceo San Agustín. Se tituló de profesor de Estado en la Universidad de Chile en el año 1966. Ha vivido en diferentes partes del mundo, ejerciendo los oficios más diversos para ganar su sustento. Magíster en Letras, becado dos veces en Alemania por el Instituto Goethe, es actualmente, o fue, hace hasta algunos años, profesor de literatura del Instituto de Letras de la Universidad Católica. Jaime Hagel ha publicado 4 libros, Cuentos Bárbaros y Delicados en el año 1959, En los más espesos bosques en el año 1980, Con la lengua afuera en el año 1982, ¿Y tú qué te crees, pichón?, en el año 1984. Sus cuentos han sido incluidos en 6 antologías nacionales e internacionales. Ha recibido numerosos premios. Es autor de más de 40 ensayos y estudios sobre literatura publicados por diferentes revistas de la especialidad. Los cuentos que integran esta selección han recibido premios tanto en el país como en el extranjero. La Fuga, primer premio concurso internacional Andrés Bello en el año 1986 y primer premio en el concurso internacional Cicla de Perú. El Pailón, mención en concurso Pigafetta y premio Cicla. Un día tu bruja vendrá. Segundo premio, los mejores cuentos de mi país, año 1987. La narración, el día en que desaparecieron las calugas Titán. O el día en que desaparecieron las calugas. Y Titán y el pueblo recibieron el primer premio en el concurso internacional Cicla 1988. Esto podemos decir a modo de presentación de don Jaime Hagel. No sé si quieres agregar alguna.
Sí, hay que agregar muchas cosas más, porque lo más importante en los últimos tiempos es que hicieron una película de su novela Los calzones rotos, que tú no nombraste, que claro. Se hizo aquí por un cineasta argentino, si mal no recuerdo, y que fue presentada, estuvo en los cines, y Jaime estuvo detrás de esa digamos,
de la producción,
de la edición, viajando a Buenos Aires y volviendo, en fin. Y la película recrea la novela Calzones Rotos, que en principio tenía otro nombre cuando la escribió, por allá por los años 2000, si mal no recuerdo, porque yo la leí y se llamaba Incubación en ese entonces. Yeah. Y era una cadena de intrigas referida los personajes son fundamentalmente mujeres, y mujeres muy perversas algunas, que al revés, son al revés de los hombres, digamos. Y muy entretenida, muy interesante esa novela. Bueno, y él se ha caracterizado fundamentalmente por el cuento, no por la novela. Sí. Porque es un gran cuentista, tiene cuentos de excelencia y que con los cuales todos sus libros han sido bastante bien criticados, salvo algunos que otros que vamos a conversar con él personalmente para que nos explique.
Muy bien.
Así que bueno, estamos esperando el contacto con el escritor para seguir avanzando en el programa.
Yo lo conocí, tú lo conociste personalmente en la Católica.
Sí, bueno, yo lo conocí a él bastante. Porque
fue profesor tuyo.
Él fue profesor mío en un curso que se llamaba Siete Escritores y sus Fantasmas. Un curso que fue el primer curso que él dio en la carrera de castellano, porque él es profesor de alemán. Era profesor de la carrera de alemán. Y como su afinidad con la literatura lo puso inmediatamente con interés de hacer clases de literatura. Entonces tomó ese curso por primera vez, que fue el año 77, si no mal no recuerdo, y se llamó así, Siete Escritores y sus Fantasmas, parodiando un poco el libro de ensayo de Ernesto Sábato, que se llama Los Escritores y sus Fantasmas, claro.
En aquellos años, a fines de los años 70, yo participaba en un taller literario que se llamaba Huelén, que dirigía Martín Cerda en el Instituto Goethe.
¿Ya?
Y ahí llegaba, solía llegar Hagel a veces, de vez en cuando, se sumaba a las lecturas del taller. Iba a escuchar, opinaba, y ahí lo conocí yo, ahí tuve oportunidad de conocerlo. Después, con el taller, nos íbamos a tomar alguna cerveza y conversábamos mucho.
Ya, perfecto.
Parece que lo tenemos ya.
¿Ya está ahí? Jaime, ¿aló? ¿Aló? No, todavía no aparece. No llega la voz por estos lados. Bueno, y Jaime tenía un estigma muy particular porque era un profesor muy admirado por las mujeres en la universidad. ¿Aló?
¿Aló?
Jaime, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Mucho gusto. Aquí estamos. Te tengo otro tocayo aquí, Jaime Calvo, que te va a saludar.
Jorge Calvo. Jaime es el hombre que dirige el sonido aquí.
Ah.
Jaime Hagel, don Jaime.
Claro.
Tantos años, es un gusto saludarlo.
Hola, Jorge.
Maestro.
¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. Esperando las inquisiciones.
Sí, porque aquí te vamos a poner contra la pared. Oye, estábamos haciendo recuerdos aquí tuyos como profesor de literatura de la Católica, de ese curso, mítico curso con el cual empezaste, ¿te acuerdas tú? Siete escritores y sus fantasmas, decía yo.
Exactamente, ese fue mi primer curso de literatura, porque yo antes era profesor de alemán.
Mira tú, claro.
Es porque sí, Deutsch.
Lo que no nos acordábamos cuáles eran esos siete fantasmas de que se trataba el curso, porque estaba por supuesto Sábato de Negartado, García Márquez,
José Donoso,
Vargas Llosa, claro.
Cortázar.
Borges, a lo mejor.
Oye, se escucha pésimo acá.
¿Eh? Ah, sí, también se escucha mal.
Tú te escuchas bien, muy bien.
Ah, ya, eso es lo principal.
Sí, tú te escuchas muy
perfectamente,
bien.
Perfectamente, te escuchamos aquí como que si estuviéramos al lado.
Ya. Entonces, a mí me da la impresión que ustedes están hablando de Coquimbo.
Claro, desde Coquimbo. Oye, estaba contándole aquí a Jorge que se hizo una película el año pasado sobre tu novela Calzones Rotos.
Sí.
¿Y por qué no nos cuentas un poco esa experiencia como escritor y como...
¿De la película?
De la película, ¿cómo surgió? ¿Cómo?
Mira, te puedo contar toda la historia. Esto surgió con la novela, o sea,
sí, claro.
Un día de hace muchos años atrás estaba paseándome muy tarde por la Feria del Libro en diciembre en la estación Mapocho, y me encontré con el Pato Fernández, que andaba deambulando por ahí también.
Yeah.
Y me contó que estaba en Randolph House, de Ediciones B, y le habían encargado publicar una colección de 4 o 6 novelas cortas. Y me preguntó si yo tenía alguna. No tenía ninguna. Y le dije que sí, por supuesto.
Claro.
Y entonces claro. Me dijo, mira, pero la necesitamos, no te apures, me dijo, la necesitamos para 3 semanas más.
Ah, imagínate.
Pero yo no tenía nada. Le dije, ya, pues, le dije yo. Y me fui a la casa, pero si en verdad no tenía nada escrito, tenía mi fantasma.
Claro.
Así que fue cuestión de sentarme a escribir y salió la retahíla, el regalo del inconsciente, ¿no? La ocurrencia.
Ya. Yeah. Tú le das mucha fe al inconsciente como escritor, ¿no?
Y yo creo que no se puede negar la participación de lo inconsciente en el escritor, de los fantasmas, como dice Sábato, que todo escritor tiene, o la limaña de que habla Julio Cortázar.
Claro. ¿Y cuándo se racionaliza todo ese proceso para poder llegar a la escritura?
Bueno, primero viene el Freud lo compara la actividad del escritor con el fantasear del hombre común y corriente.
Claro.
O sea, no se escribe lo que se ha vivido, sino que se vive lo que se escribe. Y viene una ocurrencia y un personaje, un espacio tras otro, que es el regalo del inconsciente, de la ocurrencia, la originalidad. Ahora, el producto de todo eso no lo entiende nadie.
Claro.
O sea que una obra 100% original no
podría
es incomunicable.
Ser.
Y ahí viene después un proceso en que se aplica la palabra que tanto odiamos, de aplicar convenciones a la obra para hacerla comunicable.
Oye, y pensando en eso, me estaba acordando del Ulises de Joyce, que supuestamente esa sería una obra en que salta todo desde el inconsciente y bueno... Es una obra monumental y que a la cual pocos leen. Todos dicen haberla leído, pero son re pocos los que en definitiva la han leído.
Eso lo dice Borges. Las que más se ha hablado y las que menos se ha leído.
Exacto, esa es la frase de Borges.
Sí,
claro, la manera que más se ha hablado y la que menos se ha leído. Exacto, pero por ahí funciona un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que tal vez podría, ¿no? El proceso creador después racionalizarse para bien del lector.
Claro, hay una tensión entre originalidad y redundancia. Ahora, una obra 100% original, como te dije, no la entiende nadie. pero también por el otro lado, una obra 100% convencional es un kitsch.
Claro, ahí está la gran diferencia. ¿Viste? Estamos delante de un profesor de literatura aquí, pues, Jorge.
Tiene todo muy claro.
Tiene la película clara.
Siempre me ha impresionado esa capacidad que tiene Jaime de explicar claramente los conceptos. Pero cuando yo recuerdo que leí el primer libro que yo le leí, que fue En los más espesos bosques, tuve la sensación de que nos habíamos ido del plano académico y de las recetas, digamos, un poco racionales de escritura.
Bueno, ahí estaba saliendo
y estaba explorando el inconsciente, esa zona de sombras, como dice Jung.
Claro. Oye, Jorge, yo aquí, Jaime, me ha dado por hablar de Jorge. Me estaba acordando de tus publicaciones de cuentos y de las críticas que has recibido a lo largo de los años en este país tan gratificante que es, ¿no es cierto?
Sí.
Sobre todo para los escritores. Cuéntanos un poco cómo ha sido la recepción de tu obra y algún comentario que te haya gustado o otro que te haya disgustado.
Mira, no me puedo quejar de la recepción, ¿no? El libro este, Los más espesos bosques, se agotó inmediatamente.
Muy buena,
precisamente porque fue censurado y prohibido durante un año.
Claro.
Y después salió Con la lengua afuera, del cual se hicieron dos películas, una sobre Mónica Vida Mía y otra película que se llamó Con la lengua afuera, que la hizo Claudio Marchand.
Fíjate.
Y el otro, A quemarropa, fue quizás el más... se vendieron 6.000 ejemplares de A quemarropa.
Claro.
Y la novela Calzones rotos, como te dije, bueno, dio pauta para que
hiciera una tremenda película.
Arnaldo Bacecchi se lanzara a producir una tremenda película.
Claro. ¿Qué opinión te merecen los críticos a ti, en ese sentido, para... ¿Tienen algún beneficio para el escritor, para la literatura? ¿Qué función cumplen hoy día?
Eso nunca lo he sabido acá en Chile. ¿Para quién escriben los críticos? ¿Si le escriben directamente al escritor o escriben para el público lector?
Claro, muy buena la apreciación que haces, porque, claro, cabe preguntarse, ¿a quién le está escribiendo? Algunos que le escriben directamente al escritor, ¿no?
A mí, por lo menos, el famoso crítico que había en el Mercurio en ese tiempo me escribía directamente a mí.
Claro, sí, yo recuerdo un paso negro con una crítica que te hizo a ti, A quemarropa parece que fue, ¿no?
Al libro.
A quemarropa, que con un título espantoso de Valente, que decía algo así como un talento malogrado, no sé.
Exactamente, un talento malogrado.
Claro.
A mí no me cayó tan mal, porque por un lado reconocía que tenía talento. Y otra cosa es que no escribía a su gusto, por supuesto.
Eso es ser positivo, ¿no? Sí. No, esa crítica fue muy muy pesada, muy muy fuerte. Y muy injusta, además. Pero bueno. Y después de Valente, ¿qué vino? ¿No? Hoy día no hay crítica en los diarios, ¿sí?
Bueno, la última crítica me la hizo, ¿cómo se llama este? Marx.
Camilo Marx,
hace como un año atrás me publicaron una antología de mis cuentos, El Pancho Moal.
Sí, la conocí. Lolita.
Que se llama Antología Esencial. Uh-huh. Y es una muy buena crítica.
Sí. Qué bueno, muy buen libro ese. Tú viniste a Santiago en esa oportunidad.
Sí, al lanzamiento, claro.
Claro, porque tú eres otro exiliado, ¿no?
Yo creo que no tanto, porque él vivió su infancia en La Serena en algún momento, ¿no?
Ah, claro. No, te decía que tú también eres un exiliado, como Walter Garín, que decía que él era un exiliado en Viña del Mar.
Eso desde el punto de vista santiaguino, claro.
Claro.
Pero nosotros los serenenses vemos a los santiaguinos también con su buen apodo por ahí.
Así, ¿ah? ¿Tú viviste en La Serena, de niño? No, po. En San Felipe vivía tú.
No, aquí es La Serena.
Ah. Jaime. ¿Aló?
¿Aló? Sí, dime.
Sí, perdón, pensé que se había ido la
aquí el audio. Aquí dice que cursaste estudio en el Colegio Alemán de La Serena.
¿Aló?
No, es que no se escucha el rato.
A mí no me escucha.
Sí, yo estudié en mi primera preparatoria hasta tercera preparatoria, es decir, los tres primeros años de la enseñanza básica acá
en La Serena.
En el Colegio Alemán de La Serena.
Ajá.
O sea que vivió ahí, familiar, con familia y todo, de niño.
Claro.
Sí, de niño, por eso me atrae La Serena y estoy muy a gusto acá.
¿Y qué hace un escritor ahí, por ejemplo?
Pero ahí no hay espesos bosques, Jaime.
No están. Hay que ir al
La Serena es una ciudad muy tranquila, sin duda.
Sí. No hay espesos bosques, dice Jorge.
No.
Oye, ¿y cómo pasa el día el escritor allá?
Bueno, yo tengo mi rutina. En la mañana salgo a andar en bicicleta o a caminar porque vivo en la Avenida del Mar.
Mira.
Donde tengo una ciclovía fenomenal. Y después de eso me dedico por lo menos una hora a tocar piano.
Chuta,
qué bien.
Y después a leer, a escribir, etcétera.
Claro.
Porque sigo escribiendo, no, estoy muy lejos todavía de tirar la toalla.
Ya, todavía no se ha dado la última no, pelea.
No.
Ni. Oye, volviendo al tema de la literatura, de tus cuentos, ¿hay algún cuento en particular que a ti te satisfaga enormemente?
Bueno, mis cuentos, es que uno de los cuentos los ve como a los hijos, ¿eh? Me es difícil distinguir alguno, pero quizá ¿Qué me dice Amanda?
Sí, es un lindo cuento ese.
La
Muy
fuga
bueno.
Y Mónica, vida mía, son cuentos que han sido muy muy bien elogiados incluso por Ignacio.
en aquella crítica. Del año, ¿qué año sería eso? Año, qué sé yo.
De los cuentos, yo me recuerdo muy bien, Jaime, de el tipo de títulos que tú escogías, que de pronto eran un tanto provocadores, así desenfadados.
Sí, sí.
¿Ah? ¿Y tú qué te crees, pichón?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, claro. ¿No? Parece que tú no le escuchas a Jorge, ¿no?
¿Sí?
Sí, ya. Jorge se estaba acordando cuando tú ibas al Goethe, al Instituto Chileno-Alemán.
Cuando funcionaba el taller Huelén, con Martín Cerda. Ahí.
Me acuerdo muy bien, ahí fui a leer un cuento, precisamente Mónica Vida Mía me tocó leer en ese taller. Sí, me acuerdo.
¿Y tú hiciste talleres también,
en los últimos 10 años que estuve en la universidad hice 20 talleres más o menos.
Mira tú. ¿Y algún escritor de esa época, que alumno tuyo que haya continuado, digamos, con la carrera?
Hay uno que me parece un muy buen escritor, que promete. Y es un buen escritor, es uno que se llama Christian Geise.
Geise, sí. Hay una escritora Geise
sur. Pero este es Christian.
Este es Christian, claro.
Christian, un tipo muy muy entusiasta, que describe espacios realmente darwinianos. Ve a Chile como un basurero donde hay que rastrear personajes y espacios. Y escribe con un desenfado increíble, sin ser hondero. Me cargan los escritores honderos que nombran a personajes de la contingencia, qué sé yo, marcas de zapatos, etcétera. Pero es un joven que promete.
Ya. ¿Y alguna joven que prometa? Mujer, escritora.
Mujer escritora, bueno, todavía creo que están totalmente vigentes Ana María del Río, Alejandra Basualto, la Lilian Elphick, la Pía Barro. La Virginia Vidal también, excelente escritora.
Sí, cierto, ¿eh? Muy buena escritora era, porque la verdad que ella falleció ya.
Ah, falleció. Sí, qué pena.
La Virginia Vidal hace ya, diría yo, un par de años.
Ya, no sabía.
Sí, claro. Oye, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes, a los nobles escritores, como profesor, como escritor, como académico, como amigo, como fundamentalmente como?
Bueno, lo principal es, me parece a mí, leer a destajo. Leer hasta encontrar al maestro dentro de los libros que se está leyendo, por supuesto. Lo que le pasó a García Márquez, que empezó a escribir bastante tarde. Y un día leyendo la Metamorfosis de Kafka, donde un tipo se despierta convertido en un insecto y que el narrador lo narra como si fuera la cosa más natural del mundo, García Márquez dijo, coño, se puede escribir así. Este es el estilo de mi abuela, dijo.
Sí, muy buen.
Y se lanzó a escribir también de esa manera.
Claro. Sí, esa anécdota es muy buena, la que cuentas, que acabas tú de contar. Grafica muy bien lo que hay que hacer, digamos, como buscando el maestro.
Oye, uno encuentra el maestro, por supuesto.
Claro. ¿Y cuál es tu autor preferido, si es que, en ese sentido, si es que tú encontraste al maestro, digamos?
Mira, el maestro lo encontré una mezcla. Ya, al principio, cuando muy joven, leía a Maupassant, o Henry, Chekhov, Andreyev, etcétera. Y ahí me cautivó la narración breve.
Ya.
Y aprendí mucho también de Henry James. Eso de que hay la novela, para que sea buena, hay que mostrarla. Él hace diferencia entre showing, mostrar, claro, y telling, narrar. Claro que él lo usa casi como juicio valorativo. O sea, la novela es buena solamente cuando es mostrada.
Exacto.
Y esto lo tomó también Vargas Llosa en La ciudad de los perros. Hay toda una rotación del punto de vista muy flaubertiano.
Para ir justamente mostrando.
Bueno, Vargas Llosa es fanático de Flaubert.
Sí, sí, claro, fanático. Oye, ¿qué novela imperdible recomiendas tú?
¿Qué novela?
Imperdible.
¿Qué novela imperdible?
La que todos tienen que leer. O sea.
Mira.
Difícil.
Yo recomendaría a muchos, a Saramago, a Milan Kundera, Álvaro Mutis.
Pero un título en particular, así, de Saramago, por ejemplo, ¿cuál? Me imagino que yo te voy a adivinar, así voy a ser de adivino. Va a ser ensayo sobre la ceguera, Pati.
Excelente.
Podría ser.
Gran novela.
Claro. Sí, sí. Podría ser, ¿no?
Sí, y leer Madame Bovary y a Tolstoy.
Claro. Oye, Jaime, ¿qué le falta a la narrativa chilena? Porque muchos dicen que es floja, que no es comparable, que aquí lo que se destaca es la poesía, pero bueno, los narradores queremos salir en defensa de la narrativa, porque en defensa de la novela. ¿Ah?
Mira, yo creo que la narrativa está muy bien acá en Chile. No sé en qué estaba pensando Walter Garib cuando prefirió no manifestarse al respecto.
Claro.
Pero tenemos narradores como Germán Marín, Fernando Jerez, Guido Aitel, Marcelo Mellado, Ramón Díaz de Terois, que son excelentes narradores.
Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, también.
En general,
sí.
Yo creo que entiendo a Garib. Garib es un tipo que prefiere un poco la narrativa García Márquezana. Es muy épico y es muy exuberante. Y quizá en la narrativa chilena se adolece un poco a veces de ese tipo de ingredientes, digamos.
Sin duda, eso estoy de acuerdo. En la narrativa chilena, lo fantástico, lo maravilloso, está casi ausente. Igual que el humor también está ausente, ¿no?
Claro, Garib hablaba mucho que él se formó con las mil y una noche.
Sí.
Oye, a mí me gustaría consultarte algo, Jaime. Como tú hiciste este curso de los siete escritores y su fantasma, de esos escritores, de los que tú veías en aquella época, que se veían muy bien, ¿consideras tú que siguen gozando de la misma buena salud o hay algunos que tienden a perfilarse como mejores y otros que van quedando un poco a la retaguardia?
Yo creo que el que no pierde vigencia en absoluto es Julio Cortázar.
Ya.
Vargas Llosa se ha eclipsado un poco, sin duda, pero los otros, no eran solamente hispanoamericanos los que pasaban ahí, ¿no?
Claro.
Pero García Márquez se sigue leyendo, ¿no? Eso, sin duda.
No. A veces yo pienso, no sé qué opinión te merece a ti, un escritor como Onetti. Creo que Onetti en el último tiempo gana puntos, digamos.
Ha ganado, pero montones. Es que Onetti era un escritor de muy bajo perfil.
Claro.
Muy, un hombre muy modesto y muy auténtico. Lo que él escribe, bueno, él escribe sobre su fantasma. Sin duda que él es fiel, más fiel a su fantasma que a... Para él escribir, para Onetti escribir es una responsabilidad personal y no una responsabilidad social.
Exacto. Estoy de acuerdo con eso yo. Oye, queremos, sí. Jaime, vamos a tener que hacer una pequeña pausa ahora.
Ya.
De unos 5 minutos, vamos a escuchar un tema musical como un descanso y volvemos, ¿ya?
Ya.
¿Cómo no?
Yo los llamo entonces.
Sí, por favor, estamos en 5 minutos.
Ya, macanudo.
Y los vamos a dejar ahora con un tema. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a handsome man. Shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. I said something wrong. Not long for yesterday. An easy game to play, as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But listen,
San Joaquín FM.
Bueno, el escritor Jaime Hagel, con quien estamos conversando en este momento, nos decía que un último libro de cuentos de el que apareció bajo el nombre de Antología Esencial fue comentada por el crítico Camilo Marx. Y dice, contiene una veintena de relatos breves, o no tan breves, que podrían caber dentro de la difícil categoría de novela corta. El gran tema de estas historias es la infancia, esa etapa de la vida sobre la cual tanto se ha escrito y que muestra pocas obras maestras. Los niños que protagonizaron estas piezas han vivido su iniciación entre la década de los 40 y del 60, que ya parecen prehistóricas, y eso se nota en el vocabulario, en los giros idiomáticos, en la ropa, en la música popular que se escuchaba, en las alusiones a hechos políticos relevantes. En suma, en la reconstitución de todo un pasado mediante una técnica narrativa por lo general impecable y un anecdotario interesante. Además, Antología Esencial pertenece a esa escasa clase de libros que mejoran a medida que avanzamos en su lectura. Al comienzo, varios cuentos. ¿Tú tuviste oportunidad, Miguel, en lo personal de leer esta antología?
Sí, claro, yo estuve en el lanzamiento de la antología. Me acuerdo que fue en la librería Lolita, ahí por la calle Pocuro.
Y ahí están algunos de esos grandes cuentos que le hablaba de Mónica.
Sí, efectivamente.
Están reunidos en esa antología.
¿Me escuchas tú?
Sí, yo te escucho.
Ah, ya. Pero yo pensé que estaba se me había ido el audio.
Estamos esperando
la conexión con Jaime, ¿no?
Que viene en cualquier momento, ¿no?
Claro, porque...
Y en tu opinión personal, ¿cuál es el cuento del que a ti en lo personal destacarías,
digamos? Sí, no, yo creo que me quedaría con el ¿cómo se llama? Con el cuento que me dice Amanda, que es de una gran ironía, pero a su vez tiene una gran... Digamos que está muy bien manejado la ironía con la honestidad y con el amor que gusta, digamos, el amor que gusta, el amor que va más allá de...
Sí, yo recuerdo que en muchos de sus cuentos Hagel lograba un ritmo bastante vertiginoso, era muy veloz de ser leído.
Sí.
Y usaba también un lenguaje bastante...
Hola, Jaime.
Hola.
Estamos de vuelta aquí conversando de tus libros.
Sí, no, muy bien, me parece un tema excelente.
Un gran tema, porque estábamos recordando el comentario de
Camilo Marx.
De Camilo Marx sobre tu compilación de cuentos, que se hizo por la editorial Lolita.
Exactamente.
Sí.
Un fantasma, uno de tus fantasmas, la infancia.
¿Aló?
¿Sí?
¿No le escucha?
Sí, mi fantasma. ¿Sí?
Uno podría ser la infancia, ¿no?
Mira, por supuesto, entre otros, uno de mi maestro es Charles Dickens. Lo leí mucho en mi juventud. Y me realmente me impresionó el que tratara precisamente temas de la infancia y la adolescencia en forma tan contundente.
¿Y de los autores alemanes, Jaime?
Mira, los autores alemanes, Thomas Mann. Me gusta Thomas Mann. De Thomas Mann aprendí también el narrar sin alaraca, sin palabras estridentes, escenas y aconteceres que son escalofriantes y terribles. Y Thomas Mann los narra precisamente evitando la palabra escalofriante y terrible, que esas quedan para el lector.
Claro, interesante.
Me gusta mucho, mirá, La montaña mágica.
Se desprenden. Y el concepto...
Oye, y hablando de mi fantasma...
Sí.
A ver, vamos a tener una revelación aquí. ¿Ah? Vamos a ver una revelación.
No, no, es que varios alumnos han hecho tesis de grado con mis cuentos y ahí me he enterado de una serie de cosas que yo no tenía idea.
A ver, como por ejemplo...
uno dice, y con pruebas al canto, ¿no?, que uno de mis motivos, mis fantasmas, obsesiones, es, y que aparecen en muchos cuentos, es el sótano o la pieza oscura. Ah. Hay un cuento que se llama Abraxa, donde un niñito lleva a un vagabundo a un sótano. En el cuento Mónica, vida mía, las tías matan a Mónica y la entierran en la cava, o sea, un sótano. En Adehuello, los alumnos se toman en el colegio y a los profesores los meten ¿a dónde? En el sótano.
El sótano
es un símbolo del inconsciente, por supuesto.
Claro, claro.
Al meter los alumnos a tus profesores, o sea, al superego, los sepultan en el sótano. Y en la película, tanto en la película como en la novela Calzones Rotos, aparece el cuarto oscuro, un cuarto sin ventana, con objetos en desuso, malolientes.
Muy típico.
Se encuentran nada menos que una serie de cadáveres enterrados ahí.
¿Y tu casa tenía sótano?
¿Perdón?
¿Tu casa tenía sótano?
Mi casa...
Tu casa materna, estamos hablando. Tu casa materna.
Sí, la casa de mis padres, o sea, de mis abuelos, en el fondo, que estaba en San Felipe, tenía sótano y cuarto oscuro.
Y cuarto oscuro, claro.
Espacios vedados para nosotros.
Claro.
Y otro fantasma, otro motivo, según nuestros estudiantes, recurrente, que yo no me había dado cuenta, es que en muchos de mis cuentos aparece la rebelión abortada. Ajá. Una rebelión abortada. En Mónica, vida mía, una niña aborta a toda una familia, qué sé yo, y bueno, ¿y qué pasa? La sepultan. En Adehuello los alumnos se toman un internado y esa rebeldía es sofocada y bueno, eliminada. Y así sucesivamente. O sea, aparece en forma recurrente una rebelión abortada en mis cuentos, según estos estudiantes. Y estoy totalmente de acuerdo.
Fíjate, qué interesante.
Jaime, una pregunta. Últimamente se pone muy de moda algo que se llama el microcuento, el relato muy breve.
Sí.
¿Tú qué opinión te merece eso? ¿Crees tú que el cuento más largo está condenado a ir desapareciendo?
No, todo lo contrario. No. El microcuento, por supuesto, que recibe el aplauso de la galería, por decirlo así, porque una cosa que se lee en forma muy de un tirón, valga, parece verdad, pero no.
¿Qué opinión te merece el concepto de intensidad que plantea Cortázar respecto al cuento?
¿De intensidad?
De intensidad y tensión, pero intensidad me llama la atención a mí.
La intensidad, bueno, a mi modo de ver, la intensidad se lo logra un cuento que narra muy poco acontecer, pero con gran despliegue. Como dice la frase latina, non multa sed multum, no mucho, pero de ese poco, mucho.
Sí.
O sea, no narrar un asesinato o 6 asesinatos en una página y un episodio tras otro, sino que uno solo y ese con gran despliegue. Así creo que se logra la intensidad.
La intensidad.
Sí, eso también es lo que hace Flaubert, ¿no? En Madame Bovary, porque los acontecimientos son bastante, no son muchos, pero son escasos, están muy, sí, muy desarrollados, etcétera.
Claro, dilatados.
Dilatados hasta el extremo del cansancio de muchas veces del lector. Yo creo que, por ejemplo, Henry James, que fue, tengo entendido, discípulo de Flaubert y estuvo en su taller literario, y creo que él tiene obras más perfectas que el mismo Flaubert. Por ejemplo, estoy pensando en una novela que yo la encuentro genial de Henry James, que es Los papeles de Aspern.
Ah, sí, sí.
Que es,
sí.
Es una obra maestra, ¿no?
Maestra, claro. Sí, sí.
En cambio, en Madame Bovary, que también es una obra maestra, el lector general no llega porque es, por ahí se aburre. Porque es tan dilatada que se aburre, digamos. Se pierde en el campo en los primeros capítulos con Emma Bovary y su ensueño, en fin.
Sí, sí. Pero yo sigo pensando en eso, por ejemplo, en el cuento Casa Tomada de Cortázar. Mm. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada casi.
Exacto.
Dos hermanos que son expulsados de la casa y nadie sabe por qué demonios son expulsados ni quiénes los expulsan. Eso es todo. Pero es un cuento narrado en forma muy minuciosa, muy morosa y logra una tensión enorme.
Oye, Jaime, de aquí nosotros hemos tomado como idea central del programa, casi como un arma, como un escudo, decir que la literatura es lo más importante del mundo.
Sí, sí.
¿Qué opinión te merece a ti esta consigna que hemos
elaborado
y trabajando aquí con Jaime, con Jorge?
Bueno, yo estoy casi repito la frase de Kafka: nada que no sea literatura me interesa, dijo Kafka.
Claro.
Creo que sin duda que el ser humano condenado a explicarse el misterio del universo no le quedó otra alternativa que inventar la literatura.
Sí. Claro. Bueno, ¿y cómo ve el panorama en ese sentido aquí en Chile? La lectura, el interés por los libros, el quehacer del Ministerio de la Cultura y todas estas cosas que se han inventado en los últimos 30 años. Se dice para bien de los lectores y para bien de la lectura y el libro, pero yo veo que los resultados no han sido muy buenos. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que el caudal de lectores ha disminuido notablemente,
sí.
Pero esos lectores que han dejado de leer para preferir televisión o internet o lo que sea, son los lectores que antes leían novelas triviales, la novela rosa, la novela de aventura, etcétera. Pero los que antes leían a Dostoyevsky, a Thomas Mann y a Proust, esos siguen leyéndolo.
Exactamente, estoy de acuerdo.
O sea que no es tan dramático.
No.
Es dramático para las editoriales, quizás.
Sí.
Maestro Hagel, queremos preguntarle, queremos saber, tenemos curiosidad nosotros por saber un poco. Usted dice que todavía está escribiendo. ¿Qué está escribiendo ahora? ¿Está escribiendo cuento, novela? ¿En qué se encuentra?
No escucho nada.
Dile tú. No, dice, Jorge te quiere preguntar, ¿qué estás escribiendo entonces hoy día? Porque
yo estoy escribiendo lo que más me gusta, es decir, la narración, cuento.
Cuento.
Sí, sí.
O sea, se viene un otro libro de cuentos.
Yo
en
creo
camino.
Que está, ya me ofrecieron me ofrecieron publicarlo, pero voy a esperar hasta el próximo año.
¿Y por qué vas a esperar tanto? Un año, en un año pueden pasar muchas cosas.
Puedo hasta estirar la pata, ¿verdad?
Claro. No.
Pero es que estoy, creo que estoy escribiendo en forma, estoy escribiendo bien, un poco mejor incluso que antes, entonces prefiero tener una buena colección de cuentos y además que lo disfruto. Es una forma de disfrutar la vida.
Cierto.
Es una buena meta.
Sí.
Maestro, le tengo que informar, ha sido muy grato conversar con usted, pero ya está cumpliéndose la hora de programa en este momento. Así que vamos a tener que despedirnos.
Ya, pues, oye, pero siento mucho no estar con ustedes, pues los he hecho mucho de menos.
Es verdad.
Bueno, cuando venga a Santiago, profesor, aquí estamos, pues.
Ya, pues.
Bienvenido.
Bienvenido. Acuérdese de los amigos y nos vamos de copas, como dicen los españoles.
Nos vamos de copas, hombre.
Exactamente.
Pues que nos vamos de copa, hombre.
Oye, muy grato volver a conversar contigo, Jaime, después de tantos años, ¿no?
Oye, pero igualmente, pues. Y me gustaría que me mandaran esta conversación, si la pueden.
Por supuesto.
Pero de todas maneras, de eso sin duda. La tengamos, viaja directamente para La Serena.
No hay nada que me guste más que escucharme.
Muy bien, Jaime.
Ya, Jaime, bueno, estamos al aula entonces.
Ya, igualmente.
Hasta la próxima. Chao.
Chao.
Entonces, ¿qué tenemos ahora?
Tenemos que anunciarle a los auditores que vamos a regalar un libro al primero que llame a la radio escuchando el programa.
El programa.
¿Teléfono?
El título. Pásamelo y yo lo digo. Pásame el libro. Pásamelo.
Pero quedamos en stand-by ahí.
Ahí. El libro que vamos a regalar es una novela de Miguel de Loyola, que lleva por título Los Implicados. Es una novela muy interesante de corte policial, tiene suspenso, intriga, se lee con mucho interés. Esta novela va a quedar disponible aquí en la radio para la primera persona que llame una vez se escuche este programa. El número al que deben llamar es 22-512-0014. Lo voy a repetir. 22-512-0014. Es muy bienvenido a llamar la persona que primero escuche este programa. Novela Los Implicados, de Miguel de Loyola. Y en el siguiente punto estaríamos pensando en quién sería nuestro próximo invitado la próxima semana.
Sí, ¿no? Exactamente, la próxima semana.
Hay varios nombres interesantes.
Tenemos varios posibles.
Hemos entrevistado hasta ahora dos narradores. Quizás sería interesante traer un poeta, o está Miguel Silva en línea.
Por supuesto, una mujer.
O Ramiro Rivas también está.
Sí,
sí.
Entonces vamos a ver con quién conseguimos la próxima cita para traerles en exclusiva a este programa El Chiflón del Diablo.
Bueno,
esperamos que en algún minuto salgan las chispas del chiflón. No del chiflón, sino que del diablo.
Estamos llegando al final del programa. Queremos desearle que tengan una buena semana y hasta que nos volvamos a encontrar.
Así es. Buenas noches.
Buenas noches.
Finaliza El Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.